Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Apocalipsis capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bueno, te adoramos y bendecimos. Te suplicamos en esta hora que tú hables a nuestros corazones. Sella tu palabra en nuestras almas. Hazlo de tal manera, Señor, que permanezca tu obra en nuestras vidas, hasta que Cristo, nuestro Salvador, venga, o hasta que nosotros partamos hacia tu presencia. Que esa tu palabra, Señor, colme nuestras mentes, sature nuestras mentes y corazones. Llénanos de ti, Señor, pero permítenos también ser hacedores, hombres y mujeres que toman en serio, con seriedad tu palabra, para guardarla en el corazón, para ponerla por obra. Permite, Señor, que nuestra vida pueda crecer en esta gracia, en este conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Nosotros hemos visto que nuestro Señor y Salvador escribió a siete iglesias, y de forma especial o particular, habla a la iglesia de Éfeso. Cristo reconoce en primer lugar el servicio de amor y desinteresado de este pueblo, de esta iglesia. Él dice en su obra, en su escrito, en su carta: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No solamente veía el trabajo de ellos, sino el carácter que adornaba ese trabajo. Él no solamente veía esa lucha que ellos habían tenido, sino la manera en que habían adoptado esas luchas. La habían adoptado como creyentes. Sufrían como creyentes. Perseveraban como creyentes. Y eso es un elemento interesante para nosotros antes de continuar. Porque nosotros podemos estar pasando por diferentes tribulaciones y no estar respondiendo como creyentes. No verse el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y pensar que aún así estamos pasando las cosas según la voluntad de Dios. Necesitamos ser adornados de dichas gracias, como la paciencia, para poder perseverar siendo hijos de Dios y como hijos de Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. Esta fue una gracia que adornó la paciencia a estos hermanos de Éfeso. Gracia que Cristo mismo sobresalta, señala: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Tú eres reconocido como una iglesia paciente, que se somete a la prueba y que sale victoriosa de ella con paciencia. En segundo lugar, vimos que Cristo amonesta a su pueblo por perder su primer amor. Y veíamos que la traducción básica era: has dejado tu amor, el primer amor. Habían dejado aquella comunión fraternal, amorosa, viva con su Salvador, habían descuidado esa relación básica con el Señor, habían entrado un aspecto en el corazón de frialdad, a tal punto que ellos recibieron una amonestación en dicha carta. No era algo que Cristo iba a dejar pasar. No era algo que Cristo iba a ocultar debajo de su trabajo, debajo de su amor, debajo de su servicio. Nota, esto da a entender claramente la alabanza primera que Cristo hace, da a entender en ese primer amor que no está hablando de sacrificio y esfuerzo. No es trabajo, no está hablando de ministerios. Porque ya Cristo alabó su trabajo y su esfuerzo. Él está hablando de algo personal, algo relacional, algo en el cual afectaba todo su ser. Algo que Dios mismo puso en sus corazones, ese primer amor, como la primera obra del Espíritu Santo al regenerarlos de sus pecados. Y ellos lo habían descuidado. Ellos habían dejado, literalmente dice el texto así, versículo 4, has dejado, pareciendo como si hubiera sido hasta intencional. Has descuidado. No le has dado el lugar que Dios le ha concedido a ese primer amor en tu corazón. Tú lo has descuidado. Y esto de una manera que Dios, nuestro Señor y Salvador, no lo deja pasar. Veíamos en el mensaje anterior que no era algo pequeño, no era algo sentido, no era algo sin sentido. Era importante para Dios esa relación, ese corazón que estaba completamente entregado al Señor, porque Dios debe ser adorado no solamente con la mente. Pensamos que crecer en conocimiento es bueno. Dios también quiere nuestro corazón, nuestras emociones involucrado en todo nuestro servicio y adoración a Él. Si nos quedamos solamente con el corazón y dejamos la mente, Dios no quiere esa mitad. Si dejamos la mente y echamos a un lado nuestras emociones y sentimientos, Dios lo ve también algo a medias. Observen que el primer mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y precisamente estos hermanos estaban descuidando el entregarse a su Señor con todo su ser, con todo su corazón. Has dejado esto que yo mismo he colocado en tu ser, ese primer amor. La causa no lo explica, pero sí habla de esa frialdad hacia su Señor y su Salvador. Y quiero que nos concentremos ahora en el tercer punto. Cristo llama a su pueblo a la restauración. De ahí que nuestro título, me parece que no lo recordé, es Cristo nos restaura. Cristo nos restaura. Cristo llama a su pueblo a la restauración. Cristo quiere que su pueblo sea restaurado de su estado, el estado en que está, del camino que ha tomado, de la condición en que está cayendo. Y lo primero que encontramos en el versículo 5 es esto: Él nos llama a recordar. Recuerda. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y la palabra allí, en el idioma original, y en el verbo que está utilizando, es, nos trae como la siguiente idea: sigue recordando. Haz un ejercicio. Haz este ejercicio de forma continua. Sigue recordando de forma sucesiva. ¿Quién eras? ¿Dónde estabas? Tu estado espiritual. Sigue recordando. Ya había transcurrido un tiempo considerable desde el comienzo de ese deterioro. Dala ese tiempo, recuerda, ese verbo está tratando de mostrarnos que ha habido un proceso de decaimiento. Ya había pasado un tiempo de ese decaimiento en que había iniciado. debes recordar tu antigua posición, pues has enfriado tu amor hacia el Señor, has dejado ese primer amor, has agregado un peso a tu carrera, un peso que te impide avanzar, te hace demorar. Te recordarán a la carta a los Hebreos cómo nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa falta de ese primer amor era un peso, algo por lo que Cristo señalaba a su iglesia. Eso está bien, aquello está bien, pero tengo algo muy serio que quiero hablar contigo. Has dejado tu primer amor. Esa relación conmigo ha decaído, te has enfriado. ¿Quién es tu amor? ¿Soy yo? ¿Sigo siendo yo tu primer amor? En vez de hacerte avanzar, este descuido, le dice el Señor a esta iglesia, te hace demorar. Es un descuido que enfría tu alma. La vuelve un alma triste. Has abandonado ese primer amor. Y desde hace ya mucho tiempo, pasa revista a tu propia historia eclesiástica. Recuerda lo que tus hermanos o padres en la fe hicieron a la iglesia antes que tú. Recuerda cómo tú vivías piadosamente delante de mí. Compara tu lectura, compara tu oración de hoy con la de ayer. Compara tu confesión de pecados de hoy con los de ayer. Tu andar a solas con Cristo hoy, con tu andar con Cristo ayer, compáralo. Compara tu fe apasionada y viva, tu pasión por Cristo, con lo que vives hoy. Recuerda que eras. Recuerda de dónde has caído. Se ha evaporado el esplendor de tu ardor espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué se fue ese ardor? ¿Por qué ese esplendor, esa luz, que fue lo que Dios inicialmente colocó allí para hacer avanzar un gran fuego en tu vida? Grandes cambios. Estabas dispuesto a ayunar y a orar, a trabajar, a luchar contra el mundo y tus pecados, a ir a donde fuera necesario, a predicar el Evangelio. ¿Por qué ahora no estás igual? ¿Por qué ahora se te hace tan difícil salir a predicar? ¿Por qué anteriormente que tú habías decidido seguir a Cristo y no volver atrás, ahora lo piensas como con más frialdad? En realidad, tu desempeño sin tu primer amor se convierte en fría ortodoxia o fría enseñanza, fruto de que tu piedad está coja. Tienes ortodoxia, enseñanza, conocimiento. Pero al faltar ese primer amor, estás cojo. No avanzas igual. Oh, sí, yo sé que tengo que hacer tal cosa. ¿Cuántas veces no decimos eso? Yo sé que tengo que hacer, pero no lo haces. No hay nada que te motive, que encienda el fuego y te mueva. Te ponga a correr. ¿Qué es lo que te pasa? Con una fe que como el fuego, en vez de crecer, ha ido menguando a medida que pasa el tiempo. Y es posible que te hayas hecho perezoso, muy perezoso para la obra de Dios, para la oración, para la lectura. Expresando un amor débil, flaco, hacia tu Señor. El gozo que emanaba de tu corazón, ¿dónde está? Pregunta el Señor. Recuerda ese gozo. Recuerda ese deleite en Cristo. ¿Por qué estás tan apático si anteriormente estabas tan lleno de alegría y pasión por tu Salvador? ¿Por qué la apatía hacia aquel que te sanó y te salvó de tus pecados? Y ahora pasas más tiempo escudándote a ti mismo, criticando a los que sí están sirviendo, burlándote de quienes viven hasta el día de hoy, apasionados con ese primer amor. y levantando todo tipo de argumentación en torno a lo bonito que es el principio de la obra de Dios, pero que luego cansa y se desgasta porque ya no tiene los mismos incentivos. A ese estado llegamos. Vemos a un nuevo creyente y decimos, eso es por poco tiempo. Y lo desanimamos. Vemos a un hermano que está haciendo la obra del Señor. Este siempre está exagerado. Y nos burlamos. Y lo menospreciamos. Porque has llegado a tal apatía espiritual. La realidad es que has dejado tu primer amor. Esto no es el fruto de madurez cristiana, ni del conocimiento. Tengo más conocimiento de la palabra de Dios. Estoy más capacitado. Pues tú estás más enamorado de tu Señor. Pues entonces tú tienes más pasión por tu Salvador. Tú estás más entregado a la obra de Dios. ¿Verdad que sí? No. ¿Por qué? ¿No conoces más a aquel que murió por tus pecados? ¿No conoces más excelentemente por la revelación de su palabra a aquel que entregó su sangre por ti en la cruz del Calvario? Ese conocimiento no debe llevarte a tener más amor y gozo y placer por tu Salvador. Y un placer y un gozo maduro y fuerte. ¿Por qué tal debilidad? ¿Por qué tal descuido? ¿Por qué tal apatía? La apatía no es fruto de conocimiento ni de esfuerzo. Observen a estos hermanos. Habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente. Habían hecho la obra del Señor con toda diligencia. Pero había un elemento en sus corazones que Cristo les señala. Había un elemento en sus almas que Cristo les señala. Su primer amor. Lo que sucede realmente en ese decaimiento espiritual, en esa pereza, es que tú has olvidado tu primer amor. Lo has olvidado. Necesitas recordarlo, recordar de dónde has caído. Es como la historia de un joven que en un pueblecito vivía en su pueblo con un grupo de amigos muy sencillos, jovencitos muy humildes. Sale de ahí, de ese pueblo, y se va a la gran ciudad, y en la gran ciudad comienza a ver cosas maravillosas, a vivir y a gozar, y comienza a entregarse en los placeres que la ciudad ofrece, en el alcohol, en las malas compañías. Este hombre, este joven, comienza a vivir de una manera libertina, pecaminosa. Y un día que va saliendo de una de sus borracheras o en alguno de sus viajes por ahí mundanos, se encuentra con una de esas personas que conoció allá en su pueblo cuando era joven, más jovencito. Y ahí ve a fulano y no se deja ver, él se enconde. Y ve a fulano y ve que con la misma gracia, la misma ternura, la misma cosa. Y esa persona se convierte en un recuerdo vivo de lo que él mismo era. Y ahí comienza su conciencia a hablarle. Mira a lo que he llegado. Y la gente comienza a dolerse por lo que perdió, por lo que tenía. Ese recuerdo le ayuda a la persona a ver, a evaluarse, a compararse. Yo tenía esto y ahora no tengo nada. Es a eso que el Señor nos está llamando en este momento, amados hermanos. A recordar lo que teníamos y que hemos dejado. A recordar lo que teníamos, cómo andábamos y caminábamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere restaurarnos. Dios quiere hacernos volver a, ¿sabe a dónde? A ese primer amor. Dios quiere hacernos volver a ese primer amor. Porque es ahí en ese primer amor en que tú vas a vivir piadosamente, santamente, apasionadamente por tu Señor y Salvador. Y cuando te digan a ti, tienes que ir a tal lugar por amor a tu Señor, tú dirás, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo esto. Sí, pero por amor al Señor yo voy. Tú dirás, sí, envíame a mí. Porque no hay nada en este mundo que te ate. Porque tu amor no está en los bienes que posees. Tu riqueza no está en las cosas que están aquí en la tierra. Están con tu Señor y Salvador. Y tú vives apasionadamente. Hoy, ahora, con tu Señor y Salvador. Querido y amado hermano, qué difícil se nos está haciendo hacer la obra del Señor hoy. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ha dejado su primer amor. Simplemente ha tomado la decisión engañosa de que su conocimiento o de que su libertad cristiana le ha hecho un creyente más alto que otros. Y por lo tanto, eso que puso Dios allí, ellos deciden, según su madurez, dejarlo. ¿Pero realmente madurez? ¿Es realmente madurez? ¿Es realmente libertad cristiana dejar aquello que Cristo hizo, que el Espíritu Santo puso en tu corazón? ¿Es eso madurez o es realmente inmadurez? Descuido. Amados hermanos, Dios quiere restaurarnos ¿a qué? A una relación viva, gozosa, personal, apasionada, vivificante con Él. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo estás tú en tu relación con el Señor? ¿Estás muerta o viva? ¿Cómo estás en tu relación con el Señor? ¿Estás muerto o vivo? ¿Vas a dejar para hacerle la compañía a tus amigas impías tu primer amor? ¿Vas a dejar por hacerle la carita bonita al impío, al mundo, a los mundanos? ¿Les vas a seguir a ellos para dejar a tu Señor? Nuestro crecimiento debe de notarse. Y si no crecemos, hay un mal de fondo. Cristo le dijo a estos amados hermanos, oye, hay un mal de fondo, está en el raíz, en la raíz del asunto, en el corazón mismo tuyo. Has dejado tu primer amor y no te lo consiento. No te lo acepto. Se habían sacrificado, habían luchado, habían sido pacientes, habían sido esto, aquello, lo otro. Señor, te hemos servido todo el tiempo. Ah, sí. Y te alabo por eso. Y te alabo por eso. Una cosa te falta. Has descuidado un área importante en mi relación contigo. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Has dejado esa relación apasionada, esa relación vivificante, esa búsqueda continua de tu Señor, con tu Señor y Salvador. Ay, así sí es fácil hacer obras. Ay, así sí es fácil. Aquí está el Señor, crean en el Señor. Así sí es fácil sentarte con un libro y leerlo, y estudiarlo y enseñárselo a otros. Eso es fácil. Ahora, vaya a orar una hora. Vaya a orar una hora. Va a ser más fácil, hermano, leer un libro, un buen libro de teología. De Gruden, de Berkhof. Un buen libro de teología. Con buenos hombres de Dios, enseñándonos la palabra de Dios. Pero, ve y ora. Ve y ora. No nos excusemos, hermanos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, amado hermano? Cristo conoce tus obras y tu arduo trabajo. Él lo conoce. Pero tiene algo contra ti. No importa la manera en que nosotros nos escudemos, nos escondamos, Él nos conoce. Y no importa lo que digamos, Él nos conoce. Has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuérdalo. Pero en segundo lugar, hay un mandamiento, un segundo mandamiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Esto es lo que dice literalmente. Y arrepiéntete. Es un mandato arrepentirnos. Aquí se nos exige una sola acción. Una sola acción. Arrepentirse. Recuerda, trae para atrás tu memoria. Arrepiéntete. Aquí no hay excusa que valga. Cristo nos exige, nos manda a que ese enfriamiento en el que hemos estado envueltos durante mucho tiempo en nuestras responsabilidades, envuelto en nuestros afanes, Él nos manda que nos arrepintamos. El descuido de dejar morir la obra de Dios en tu corazón es pecado. Cuando no crece el amor a Dios, ¿qué está creciendo? Hay otra área que está creciendo, hermano. No se tapa el sol con un dedo. El amor al mundo está creciendo. O a sus pasiones. Algo está creciendo. Su terreno no es un terreno limpio, baldío, ahí que no pasa nada. Si usted no está creciendo en dominio propio, algo está creciendo. Y no es el fruto del Espíritu. Es la obra de la carne. Su falta de dominio propio es lo que está creciendo. Entonces, Cristo está hablando con razones de fondo. Él está hablando con razones de fondo. Si no nos arrepentimos de ese primer amor, de haber perdido nuestro primer amor, de haberlo dejado, amados hermanos, nos estamos endureciendo, añadiendo más en contra de nuestra relación con Él. Es nuestra culpa, es nuestro pecado, el descuido de dejar morir la obra de Dios en nuestro corazón. No hemos estado ocupados en la transformación de nuestra mente, en ese proceso de santificación, por el estudio de la palabra, por la aplicación de la palabra. Hemos descuidado el aplicar personalmente, íntimamente en mi alma la palabra de Dios. Por eso se ha enfriado nuestro corazón. Mucho conocimiento hasta el cielo. Y una frialdad de muerte hacia el Señor. ¿Qué es lo que está pasando? El hombre que le dice a su mujer que después de 20, 30 años juntos, ahora la ama menos. Es claro que no ha estado ocupado. No ha estado ocupado en conocer, en servir, en perdonar y en amar a su esposa. Él no ha estado ocupado en eso. Él ha descuidado a su mujer y por lo tanto ha muerto. Ha ido decaimiento su amor. ¡Ay! De la noche a la mañana, estoy frío. Embute. Mentira. Ha perdido tiempo, mucho tiempo, en muchas cosas. Y ha dejado enfriar su amor. Ha dejado de cuidar su amor. El joven que a medida que pasan los años no ama, respeta y honra más a sus padres, siendo el mismo padre o madre, y sabiendo él, y siendo él mismo padre o madre, y sabiendo los sacrificios que hay que hacer por sus hijos, ese hijo es culpable de descuido. Un hombre crece, es hijo, pero ahora tiene hijos. Sabe los sacrificios que un padre ha hecho. ¿Por qué tú no amas más a tus padres? Si ya tú sabes lo que hay que sufrir y sacrificarse por hijos. ¿Qué es lo que pasa? Ah, que ese hijo descuidó su relación con sus padres. Ese hijo se descuidó. Y más cuando sus padres han envejecido, cuando más lo necesita. Esto es evidencia de un descuido de los hijos en la relación con sus padres. Nosotros somos los responsables si nuestro amor se enfría. Yo no puedo impedir que el amor de otro se enfríe hacia otra persona, pero el mío yo sí lo puedo mantener caliente. Si yo descuido mi amor hacia el Señor y mi amor hacia el Señor se enfría, yo soy el culpable, no otro. No, porque aquella vez yo vi. Usted es el responsable. Por eso que la palabra manda, arrepiéntete. Arrepiéntete. El arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa. Soy yo quien tiene la culpa. Soy yo quien debe sentir dolor por mi pecado. Observe la reacción del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré que he pecado. Es ahí el arrepentimiento genuino. No, papá, que como tú estabas descuidado y tú nomás atendías al hijo grande y tú, como yo soy el más chiquito, tú no me diste más dinero. Por tu descuido yo dejé de amarte. No, no fue así. No fue así. Este joven entregó su alma al pecado, a las pasiones, a la vanagloria de este mundo. ¿Y qué, en qué terminó? Odiando a su padre, no amándolo. Pero cuando él se volvió a Dios, cuando él se volvió a su padre, ¿sabe lo que primero que hizo? Lo primero que hizo, al volver a su padre, fue arrepentirse, pedir perdón. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no hacen diabluras en sus matrimonios? Y después quieren ir a la casa, aparecerse en la casa, luego de 5, 6, 8, 10 años de descuido. Aquí estoy. Yo, recíbeme. Hay muchos que llegan así. Volví. Ajá. Gran cosa. Volví. Y los 365 días multiplicados por 8 años. ¿Dónde tú estabas? ¿Tú sabes lo que comieron tus hijos? ¿Tú sabes lo que yo... ¿Te interesó lo que yo comí? Oh, volviste. Mira, ahí está la puerta. Te puedes ir por donde volviste. Eso es muy diferente a un hombre que llega de rodillas besando el piso y pidiendo misericordia y perdón. Tal vez lo devuelvan. Yo no dije que lo iba a dejar entrar. Pero la actitud es diferente. Porque llegó pidiendo perdón. Ay, ese hombre sí es malo. Pero tú lo viste cómo vino arrepentido. Tú lo viste cómo vino de rodillas, besando los pies, pidiendo misericordia. Todo eso, ¿verdad?, es metafórico. Pero tú lo viste arrepentido. Eso es lo que el Señor quiere. Deseamos ser restaurados. Hermanos, no es con palabritas bonitas. Y Señor, que tú sabes que yo creo. Arrepiéntete. Para que empecemos a hablar. Para que haya restauración. Si deseamos restauración espiritual, restauración en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, hermanos, inicia con el arrepentimiento. Es arrepintiéndonos de nuestra responsabilidad, de nuestra culpa. Lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal por nuestro fracaso. Porque una vez que se acepta la responsabilidad, el dolor piadoso seguirá en breve. Y ese dolor piadoso nos llevará a hacer obras dignas de ese arrepentimiento. No pierdas tiempo en echar la culpa a otro, al tiempo, a los problemas, a la familia, que estoy casado, que antes era soltero, y esto, y aquello, y lo otro. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. Cristo no quiere otro tipo de explicación. No, Señor, que tú sabes que yo cuando era joven estaba en la obra del Señor y ahora que estoy casado tengo muchas responsabilidades. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El dolor del arrepentimiento está diseñado para conducir a una persona a dos cosas. La primera tiene la misión de movernos a Dios. Dios, sé propicio que soy pecador. Llevarla a Dios. Pero en segundo lugar, tiene la misión de conducirnos a la acción. De ahí que lo próximo que el Señor nos dice es, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. La prueba de arrepentimiento es una vida transformada, cambiada, trabajando en conjunto con la gracia de nuestro Dios. Sí, fui perdonado. Ajá, ¿y dónde están los frutos? Esto le dijo Juan el Bautista a los fariseos. Dad frutos de un arrepentimiento. Toda hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Den frutos dignos de arrepentimiento. No digan en sus corazones que son hijos de Abraham. Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Querido hermano, no diga yo soy cristiano, evangélico, bautista reformado. No. De frutos dignos de arrepentimiento. Ah, yo soy cristiana. Ajá, ¿y dónde están tus actos y vida cristiana? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estarán? Haz fruto digno de arrepentimiento. Haz las primeras obras. Cuando Jesús dice, realiza las obras que hacías al principio, tiene en mente las obras de amor por Cristo, el corazón, la pasión por tu Salvador, el temor a Dios que llenaba toda tu alma por el estudio de las Escrituras. Y de tu convencimiento de que esto era la palabra de Cristo. Y por esa causa, porque era la palabra de Cristo, eso era suficiente para obedecerla. Esta es la palabra de mi Señor, yo la voy a obedecer. Aquí estoy, heme aquí, Señor. ¿Eso no es suficiente para ti? Cuando el corazón se enfría, necesitamos argumentación que se nos convenza de que todo esté una cosa detrás de otra, perfecta. Para estar convencido. Que todo sea perfecto. Y Él no ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué habrá perfecto en el mundo? ¿Tú esperas que todo esté perfecto? Lo siento, tú no eres mejor que Abraham, que duró 25 años para poder ver a su primer hijo. Tú no eres mejor que Sara, que estaba vieja, y el Señor le dio fuerza para dar a luz. Tú no eres mejor que ella. Tú quieres vivir la vida cristiana, tendrás aflicción. Mas el justo, por la fe, va a vivir y pasará. Y se mantendrá siendo un hombre o una mujer piadoso, piadosa, por la fe, no por las circunstancias que nos rodean. No por las circunstancias. Haz las primeras obras. Sé que tienes 40 años más de lo que tenías antes. Sí, sé que tienes muchas libras más de lo que tenías antes. Sí, sé que tienes más hijos de lo que tenías antes. Sé que tienes más responsabilidades. Sé que tienes aquello. Sé que tienes lo otro. Pero arrepiéntete y haz las primeras obras. No es opcional. No depende de tu edad en la iglesia. Ni de tus años de conocimiento del Evangelio. Ni de los libros que leíste. Ni de que ahora tú estás predicando en todas las iglesias. O en todos los lugares. Arrepiéntete. El énfasis no cae sobre las obras, sino sobre las primeras. Cristo les pide a los creyentes de Éfeso su dedicación incondicional, un amor incondicional, su sacrificio y amor por Él. Hoy en día el hombre ha cambiado amor por Dios por amor por sí mismo. El centro de la iglesia, soy yo la superestrella. Los jóvenes, las mujeres, los hombres. El hombre es el centro en sí mismo. En el mundo es así. Y la iglesia en el día de hoy, lamentablemente, para allá que va, o ya está. Sin embargo, Cristo quiere que su iglesia vuelva al primer amor, a un amor incondicional, a un amor sacrificial, a un amor que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Ese es el amor que Cristo quiere. Un amor que está dispuesto a oír la palabra de Dios y a someterse y a cambiar. Porque el centro ha dejado de ser Él, es Dios. Cristo le preguntó a Jonás, a Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ah, pues te tengo un trabajito, Jonás. Si tú me amas, ve y apacienta mis ovejas. Ve y apacienta. Te tengo un trabajito, Jonás. Ay, tú me amas. Vete para allá, para Bayaguana. Tú me amas, Jonás. Perdón. Pedro. Pasa que Pedro. Tú me amas, Pedro. Ay, sí, Señor, te amo. Ah, pues mira, llégate allí. Que necesitamos un hombre que predique la palabra, una mujer que esté allí con su esposo. Ay, Señor, tú sabes que a mí me duelen los pies. Sí, yo lo sé, no te preocupes. Pero ve. Sí, yo lo sé, pero ve. Apacienta mis corderos, mis ovejas. Están solas. Mis ovejas sufren. Te estoy enviando a ti. Amados hermanos, si nosotros deseamos volver a ese primer amor, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer las primeras obras. Eso de incondicional se perdió hace mucho. Eso de un amor sacrificial. Sacrificial. Eso hace mucho que el mundo lo perdió. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que volver a ese primer amor. Tenemos que volver a ese primer amor. Aquí nos está pidiendo una dedicación incondicional al Señor. Para ello deben cambiar su estilo de vida. Para ello deben de arrepentirse. Y tienen que volverse de su amor, del amor hacia sí mismo, a un amor incondicional hacia el Señor. Pero nos sigue diciendo el pasaje, si no hay arrepentimiento, hay una amenaza. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero si no respondes a la repetida invitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de arrepentirte, el Señor tomará medidas drásticas. Y amado hermano, quiero que usted vea el peso del asunto. Vea el peso del asunto. El enfriamiento a ese primer amor, Cristo no lo acepta. A tal punto que nos llama a arrepentirnos, a obrar de manera diferente o contraria a ese enfriamiento. Pero también nos llama a que si no obedecemos, nos quitaría la bendición de estar en medio de su pueblo. Nos van a quitar el candelero. ¿Tú sabes lo que es eso? La iglesia en la que hoy tú te congregas. La iglesia a la cual tú sirves en el día de hoy. Esto no es cualquier cosa. Te están diciendo es que te va a dejar en un club social. En un club donde nadie va a estar preocupado por tu alma. Ni por el alma de tu mujer. Ni por el alma de tus hijos. Nadie le va a interesar eso. Venimos a comer, a beber, a jugar dominó, a relajar, a chistear. Donde el hombre que está aquí buscará, tratará de sacarte los cuartos de los bolsillos. Usted no ha oído de muchos lugares que no son iglesia, donde eso es lo que está pasando. Es muy sencillo. Ahí no está el candelero del Señor. Ahí no está el candelero del Señor. Y la amenaza es muy sencilla. ¡Quitaré mi candelero! Porque el pecado no es aceptado. No es aceptado por el Señor. Como dice alguien, Jesús quitará el candelero de donde está. Lo cual significa que la congregación experimentará un oscurecimiento espiritual completo. Una iglesia deja de ser iglesia cuando ya no sirve a su maestro con amor y dedicación genuino. Esto significa que las cosas que para ti, hermano, en tu enfriamiento espiritual, irán de peor en peor. Si no nos arrepentimos, iremos de peor en peor. La piedad ya no existirá. La santidad ya no existirá. El amor a Dios habrá esfumado. El fruto, la obra de la carne es la que se moverá en la iglesia. Perdón, en el club. Esto significa que las cosas para ti, mi amado hermano, completamente se acabarán. Y terminaremos posiblemente como Acán, que hizo tropezar a la iglesia porque amó más un lingote de oro y esa ropa hermosa que él vio. Lo amó más, fue más amado y considerado eso de importancia. Porque cuando tuvimos tiempo de arrepentirnos de nuestra frialdad, no lo hicimos. Y a su tiempo resbalaremos. A su tiempo resbalaremos. Pero si recuerdas de dónde has caído y te arrepientes y haces las primeras obras, hay esperanza. Hay esperanza. Permíteme recordarte que cada generación está llamada a responder al mandato de Dios. Ayer fue la iglesia de Éfeso. Hoy somos nosotros. Tenemos que responder con arrepentimiento. Éfeso, si se arrepintió, Dios la perdonó y la hizo permanecer por muchos años. Si nosotros nos arrepentimos de nuestro enfriamiento, Cristo nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué estaremos haciendo? Echaremos la base a través de nuestra propia vida de arrepentimiento para que nuestros hijos permanezcan en los caminos del Señor. Echaremos el fundamento para que mañana, dentro de 20 años, que todavía te quedan de vida, y me quedan de vida a mí tal vez, la iglesia permanezca. Pero si no nos arrepentimos, hoy la iglesia muere. Es eso lo que el Señor está diciendo. Tendrá un fin esa iglesia. Quitaré mi candelero. Si no te arrepientes. Si cada hombre no lleva arrepentimiento, al arrepentimiento a su casa, con tristeza verá su propia casa caer mientras la de otros sigue avanzando. Porque unos hicieron caso y otros no. Si tú no guías a tus hijos a la fe y los traes con amor, con diligencia y cuando fuere necesario con reprensión y amonestación, si no lo haces así, los verás como muchos impíos allá afuera, bebiendo y comiendo, porque mañana morirán. Pero si cumples tu deber y en la gracia de Dios, Él lo trae arrepentimiento, amando y respondiendo a tu cumplimiento fiel hacia Él y su palabra, Dios puede hacer de tu hijo y de tu hija parte de la iglesia de la próxima generación que nos va a sustituir. ¿Qué es lo que estamos hablando, amados hermanos? ¿Usted cree que Dios nos va a bendecir? ¡Ah, ministerio en tal lugar! ¡Ministerio en tal sitio! ¡Ministerio allá! ¡Ministerio en lo otro! ¿Usted cree que eso es evidencia de la obra del Espíritu Santo? Yo le digo que no. Sí, queremos que el Espíritu Santo more en medio nuestro, pero morará en un pueblo que ha dejado el primer amor y que no está dispuesto a arrepentirse de su pecado, por más obra que hagamos. ¿No será eso hipocresía de parte nuestra y arrogancia y orgullo? ¿Acaso Israel, cuando lloró la noche entera y le dijeron a Dios que ojalá y se murieran en el desierto, cuando Dios lo mandó a entrar a Canaán, y Dios dijo, bien, morirán en el desierto. Y ahora recojan su paquete, que se van para el desierto. No, 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 señor, no, no, no. Vamos a entrar a Canaán. Moisés lo amonestó y dijo, no entren. El Señor no va a ir con ustedes. No vayan, no entren a la tierra que despreciaron. No entren. Ellos entraron y los acabaron. Ellos entraron. Otra vez en desobediencia. Porque la primera añaden otra, y otra, y otra, y otra. La falta, el enfriamiento de ese primer amor. ¿Tú crees que va solo? ¿Tú crees que andas solo, hermano? No andas solo. Anda acompañado de muchos otros pecados. Y Cristo, por amor a ti, busca tu restauración. Busca tu restauración. Pero son tan pequeños. ¿Qué hace una pequeña langosta? ¿Qué hace una pequeña langosta? Pero una pequeña langosta se multiplica. Y esa trae otra y esa trae otra. Y cuando viene a ver, tenemos un enjambre de langosta comiéndose todo lo que hay. ¿Tú quieres langosta? Ahí tiene langosta. Queridos hermanos, Dios nos llama a que nos arrepintamos porque con seriedad nos amenaza. Él es un Dios de amor, pero también su nombre es celoso. Y Él no va a compartir tu amor. O tú se lo das todo, o él no quiere eso, lo que tú le das. Yo no compartiría mi amor de mi esposa con otro hombre. Mira, Dante, que ya he tomado una decisión. Te voy a amar a ti y a Florito de Tal. ¿Dónde están los papeles? ¿Qué papel? ¿Tú sabes? Lo que tú me trajiste, porque eso no lo acepto yo. Tú tienes que tener los papeles detrás de la mano. ¿Algo tú trajiste? Porque eso no te lo permito yo. Eso no te lo acepto yo. Tú estás rompiendo el pacto. Eso no fue lo que tú y yo pactamos delante de 300 y pico de hermanos y delante del pastor Francisco Guzmán. Ahora, vamos a llegar allí, ven. Con el pastor para que tú le expliques eso, porque yo no lo entiendo. Y ahí delante, vamos a ver si el gas pela. Queridos hermanos, nosotros somos llamados a evaluarnos, porque cuando Dios quita un candelero, lo quitó. Y ¿sabe qué, amado hermano? Lo que usted pierde, hay otro que anhela tenerlo. Lo que usted deja, porque fue usted que lo dejó. Has dejado tu primer amor. Lo que tú dejaste, hay otro que lo está esperando, que está llorando y orando al Señor por eso. Ay, Señor, cosemos una iglesita, para que yo pueda servirte. Ay, Señor. Ah, pues, tú mira, a mi siervo, a este mi siervo, que me está rogando por eso, te concedo una iglesia. ¿Qué pasó con el otro? Que él dejó su primer amor. Y no le importó el llamado de arrepentimiento. Y Dios cumplió su palabra. Y en último lugar, veamos, amados hermanos, esa bendición que el Señor nos añade. El que tiene oído, que oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es el Espíritu Santo que está hablando en conjunto con nuestro Señor y Salvador. Ambos están hablando a su pueblo. El que tiene oído, que lo use. Tiene dos oídos, úsalo. Tiene dos orejas, úsala. Úsala. Pon atención. Obedece las palabras del Espíritu Santo. Porque lo que el Señor ha dicho, eso es lo que va a acontecer. Después que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del jardín del Edén y colocó un ángel y una espada encendida para que custodiase el árbol de la vida. Nos quitaron el árbol de la vida por causa del pecado. Y miren qué bendición. Miren qué bendición. Cuando nosotros perseveramos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, aquí se nos dice que nuevamente se nos devuelve el árbol de la vida. Se nos hace a nosotros bendición. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amados hermanos, miren que el arrepentimiento trae grandes beneficios a nuestra alma. Lo que perdimos con el pecado, Cristo dice, te daré a comer de él. Una de las cosas era, de por qué castigaron el árbol de la vida, era para que Adán y Eva, en la caída, luego de su pecado, corruptos, no vivieran eternamente en esa condición. Por eso lo sacaron del árbol, del huerto, del Edén. Sin embargo, a nosotros que perseveramos, que pertenecemos como hijos adoptivos de Dios a su gran familia. Si nosotros permanecemos en la gracia que nos fue dada, se nos ha prometido comer del árbol de la vida. Comer, hermanos. Con la muerte y la resurrección de Cristo, a su pueblo se restituye la promesa de que todo el que triunfe comerá del árbol de la vida, que encontramos también en Apocalipsis 22, 2, 14 y 19. Si permaneces en Cristo y te arrepientes de haber dejado tu primer amor, Él te dará la bendición que Adán y Eva perdieron. Él lo ha prometido. Él no es mentiroso. Y la palabra descrita aquí como el paraíso es un lugar agradable, feliz, un jardín agradable. Es una traducción del mismo. Allí en ese jardín agradable, donde estaremos en la presencia de Dios, que comeremos del árbol de la vida, disfrutaremos eterna paz, libertad de la batalla que tenemos contra el diablo, contra el mundo y contra el pecado. Donde no habrá más llanto ni dolor. Donde no habrá más tristeza ni lágrimas. Donde nosotros, la iglesia del Señor, los que pertenecemos al Señor, los que fuimos sacados del mundo y somos de Él, de Cristo, para esto hemos sido sacados, para gozarnos y deleitarnos completa y eternamente en Él. Hermanos, no hemos sido sacados para ser destruidos ni socavados, sino para ser levantados, puestos en pie delante de Él, para adorarle, para exaltarle, para engrandecerle, para gozar de Él siempre. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrima, no habrá más cáncer, no habrá más enfermedades. No habrá más nada de eso. No habrá más envejecimiento. Permaneceremos como Él es. Seremos como Él. Que el Señor nos permita, queridos hermanos, abrazar esta hermosa palabra que Dios nos trae a nuestros corazones para evaluarnos. Dios quiere nuestra restauración. Eso es lo que Dios quiere. No podemos vivir como muertos, como viven los muertos en este mundo. Dios quiere mi restauración, tu restauración. Y esa restauración empieza recordando de dónde has caído, arrepintiéndote, pidiéndole perdón al Señor y volviendo a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer esas obras de amor para tu Señor. Donde estaba tú y el Señor, esto es para ti. Donde había una relación tan viva y tan gozosa. Y si el Señor nos trae esto hoy, es porque hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día en que tú tienes que cambiar tu trayectoria hacia el Señor. Amigo que me escuchas, hoy es el día en que Dios te llama a cambiar tu camino por su camino. Tu vida por su vida. Lo que eres por quien Él es y por lo que Él quiere hacer en tu vida. Hoy es el día. Hoy Dios nos llama para que tomemos una decisión y para que busquemos ese amor y nos entreguemos a ese amor. Hermano, si usted no está enamorado del Señor, ¿qué usted cree que usted va a hacer en el cielo? Si usted aquí ha descuidado a su Señor, ¿cuándo vaya al cielo? ¿Usted cree que usted va a querer ir al cielo? Si usted aquí no está apasionado, dispuesto a hacer lo que sea por su Señor, ¿para qué te va para el cielo? ¿Para qué? Me pregunto yo. No sé a qué. Porque ahí estaremos en su presencia continuamente, gozándonos de Él. Y si tú aquí lo odias, y él aquí es un estorbo para ti, debes de arrepentirte y creer en el Evangelio. Arrepentíos, entrega tu vida al Señor y haz una senda, camina en la senda que Él estableció para aquellos que le aman. Amado hermano, examínate, ve cómo anda, porque Dios quiere tu restauración. Dios quiere tu restauración, no un chin, completamente tu restauración. Y que haya una nueva vida brotando por tu alma, por tus venas, por tu mente, por tu corazón. Una vida tan apasionada por tu Señor y Salvador, que los demás digan, ¿y este loco de dónde salió? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es su Señor? Tanto que habla de Él. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién es? Muchacha, muchacho, ¿de quién es que tú estás enamorado? Tú no se te quita una sonrisita, una algarabía. ¿Qué es lo que te pasa? Y ahí tendremos la oportunidad de hablar de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos bendigas y nos sostengas. Queremos rogarte, Padre, que tú nos concedas poder honrarte, servirte y exaltarte. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a examinarnos, evaluarnos a la luz de tu palabra, porque queremos tener una vida más que llena de cosas. Queremos vivir cerca de ti, queremos vivir contigo, caminar contigo, amarte a ti, honrarte a ti. Oh Padre, haz esto en nuestros corazones, cámbianos, transfórmanos. Oye nuestra oración y súplica, aquella oración de aquel hermano, aquella hermana, aquella persona que nos visita, que se arrepiente. Oye su oración, Señor, y respóndale, sánale, restáurale, Señor, y salva a aquellos que no te conocen. En Cristo te lo pedimos. Amén.